No sé si has llegado a este lugar, a este vídeo o a este podcast por casualidad. Quizás alguien te lo ha recomendado. Pero ya que estás aquí, me encantaría presentarte dónde estás y de qué se trata este proyecto. Este proyecto es Inverso. Inverso es un librito que estudiamos semana a semana que te trae también lecciones diarias durante todo el año. ¿Todo el año? Sí, todo el año. ¿Para qué? Para que vayas aprendiendo temas sobre la Biblia, sobre la fe y sobre nuestra relación con Jesús y poco a poco le vayas conociendo más a Él. Trae temas interesantísimos que van a renovar tu fe, que te van a poner a prueba y sobre todo que te van a poner a investigar, a dudar y a preguntarte. Estamos súper contentos de que vengas una temporada más, una temporada con Interiorizas, donde analizaremos la Biblia a través de colores de una forma completamente original y creativa que seguramente te va a encantar. Tendremos preguntas, estaremos dudando, estaremos preguntando, pero sobre todo estaremos estudiando la palabra y viendo qué nos transmite y cómo nos quiere transformar. Estoy súper contento de que estés con nosotros. Recuerda que este proyecto lo trae hacia ti, hasta tu pantalla, hasta tus oídos, el Departamento de Jóvenes Adventistas de España, en colaboración con la editorial Safeliz, que tienes un montón de recursos en Safeliz que vas a poder encontrar aquí en este canal de YouTube y que nos puedes encontrar también en podcast, en el podcast JAE, donde está esto semana a semana. Todos los sábados a las 4 de la tarde estaremos transmitiendo este programa para todo el mundo, para todos los lugares que nos puedan entender e incluso los que puedan leer subtítulos, por supuesto que sí. Así que vamos a empezar. Tenemos una temporada completamente nueva que se llama Relatos que Transforman. Hoy que está muy de moda el storytelling, Jesús fue el primero que inventó ese storytelling, contando historias renovadoras, historias transformadoras, historias que tienen un significado muy, muy profundo. Pero, ¿sabes? Aquí falta algo, porque Inverso no se estudia solo. Podría ser un podcast de mí hablando todo el tiempo, qué aburrido, porque encima me ves todas las temporadas. Pero seguro estás muy emocionado por conocer al nuevo equipo de Inverso. Equipo que se ha seleccionado desde toda España. Diversos. Chicos que vienen de diferentes lugares, diferentes iglesias, diferentes nacionalidades, diferentes pensamientos. Y que vamos a ponerlos todos en unión, juntos, para poder conocer más a Jesús. Así que te quiero presentar al equipo de Inverso de esta temporada. Y tengo el placer enorme también de llamarles amigos. Chicos, ¿cómo estáis?
Muy bien.
¿Bien? Muy bien. Primer capítulo y estoy muy contento de estar con vosotros, chicos, y poder presentarles, porque seguramente los que nos están viendo desde casa echarán de menos a los que han pasado, ¿no? Que los echamos de menos, les mandamos un fuerte saludo, pero también muy emocionados de conocer un nuevo equipo y sobre todo, pues, ver qué nos podéis aportar, que seguro será un montón de cosas. Sé que os habéis preparado muchísimo y verlo semana a semana para mí va a ser un placer, va a ser un gran viaje y estoy muy contento de estar con vosotros. Así que, ¿qué os parece si nos presentamos? ¿Vale? Me gustaría presentarme a mí, si os parece, y luego empezamos de este lado, vamos así y terminamos de este lado, ¿vale? Yo soy Josías, soy pastor en España, soy pastor de jóvenes, aparte también estoy colaborando como adjunto en el Departamento de Jóvenes Adventistas de España y, bueno, en diferentes responsabilidades que lidero, y una de estas, las que más me gusta, las que más disfruto, es grabar Inverso y dirigir este proyecto, este programa, junto con Sara, que está detrás de cámaras, que siempre nos está apoyando, que si me hace caso pondré una foto suya, no creo que lo haga, pero estoy súper contento de colaborar con ella y poder llevar la producción de la mano de Sara. Así que muchas gracias, Sara, como todas las temporadas que estás con nosotros. Así que contarme, ¿vale, chicos? Contarme, ¿vale? Y vamos a romper el hielo. ¿Cómo os llamáis? ¿Cuántos años tenéis? ¿A qué os dedicáis? ¿De qué iglesia sois? Contarme todo esto, ¿vale? Para que nuestros amigos que nos escuchan puedan conoceros un poquito más a fondo.
Vale, genial. Pues yo soy Sebastián, yo vengo de la iglesia de Alenja, tengo 25 años y, bueno, ahora mismo estoy trabajando de programador, es mi profesión, y nada, simplemente muy encantado de estar aquí y muy feliz de poder compartir con vosotras este programa.
Vale, muchas gracias, Sebas. Bueno, Sebas para los amigos, ¿eh?
Sebas para los amigos, sí, por favor.
Bueno, yo soy Iris, yo vengo de Alenja también. Y, bueno, pues trabajo de profe en el Cole Adventista de Madrid, del Timón. Y, bueno, pues estoy un poco nerviosa, pero es porque es que me encanta Inverso. O sea, yo soy fan de Inverso y el estar aquí, pues nada, es un reto personal y la verdad que agradecida. Y, bueno, pues le pido al Señor que nos guíe y que nos dé seguridad y confianza para que, bueno, pues para servirle.
Seguro que sí, amiga, seguro que sí. Muchas gracias, Iris.
Bueno, pues yo soy Clara, vengo del CAS, de la Iglesia del CAS. Y soy colega de Iris también, porque también soy profe, trabajo en el Colegio Adventista, ahí en el CAS. Y muy contenta también, nerviosa, otro reto para mí. No es lo mismo estar con niños que hacer esto, ¿no? Es diferente, pero muy contenta y con muchas ganas.
Qué guay, muchas gracias, Clara.
Bueno, yo por último, soy Naomi, tengo 27 años, soy estudiante de medicina y vengo de la iglesia de Emmaús, aunque me vais a encontrar también en Alenza, en Ebenecer o en otras iglesias. Y yo también estoy súper encantada de estar con todos vosotros y como decía Iris, como decía Clara, esto Inverso es un todo un desafío y sobre todo para nuestro crecimiento personal.
Qué guay, chicos, chicas. Me encanta que os podáis presentar y sobre todo que os podemos conocer un poquito más. Siempre hacemos una pregunta sorpresa al comienzo de esto. Y ya que el tema va sobre enraizados en la fe, me gustaría preguntaros, ¿vale? Esta buena es cuestión, si queréis responderla, si no, no pasa nada. ¿Cuándo fue la primera vez que notasteis que vuestra fe era vuestra, era propia? ¿Hubo un momento donde notasteis que era vuestra fe? O sea, que era una fe no tanto heredada por vuestros padres, sino que era vuestra fe. ¿En algún momento lo notasteis? ¿Hubo un momento, un proceso? ¿Cómo lo vivisteis vosotros?
Bueno, pues yo, la verdad que la pandemia, yo creo que para mí fue un momento bastante clave, porque me vi envuelta en que estás en tu casa sola, ¿no? Y no tienes ese compartir con los demás. Pero si no, solamente depende de ti el, pues, conectarte, ¿no? Que teníamos el famoso Zoom. Y realmente tener esa búsqueda y ese encuentro con los demás de tu comunidad, entonces era como obligatorio. Y yo creo que viví un poquito ese despertar espiritual, por así decirlo, por además las circunstancias, ¿no?
Claro.
Que había sociales.
Ay, qué guay. ¿Alguien más? ¿Tiene algún momento?
Para mí, por ejemplo, la fe ha sido como, no en un momento en concreto, pero sí como un continuo, ¿no? Es como que, por ejemplo, yo siento que de pasar del bachillerato a los estudios, es como que estás como muy nervioso por qué voy a hacer, cómo voy a hacer estas cosas, y todo este tipo de preguntas que tú tienes, a mí me salían como, Dios es el que lo va a mover, Dios es el que lo va a hacer, Dios es el que lo va a guiar, y yo qué sé, incluso cuando sales de estudiar al trabajo, es como que siempre te dejas guiar por Dios, y cuando las cosas salen, porque tardan en salir, es como que wow. O sea, literalmente Dios está ahí, te ayuda y te llena. Por lo menos a mí es la forma en la que yo he conseguido como desarrollar mi fe.
Qué guay, qué guay.
Yo he de decir que, bueno, algunos conoceréis que soy voluntaria, sobre todo en África. He ido muchas veces a Namibia, he ido a Nigeria últimamente, los que conoceréis mi última experiencia. Y bueno, próximamente voy a ir a Uganda también. Y la verdad es que en todos estos voluntariados he desarrollado esta fe que estabais todos comentando, justamente porque he tenido que vivir un montón de obstáculos, o sea, es decir, muchos desafíos, donde tuve que dejarme en manos de Dios. Y para mí fue un momento clave, la verdad.
Pues algún día, algún capítulo nos tenemos que contar.
Por favor.
¿Y Clara, tienes algún momento?
Yo no soy adventista de cuna, entonces cuando empecé a conocer la iglesia y dar estudios, entonces era como, vaya, estoy conociendo realmente al verdadero Dios, ¿no? Y estaba experimentando eso en mi vida. A los 15 años.
Uy,
madre mía.
Qué fuerte.
No sabía yo eso.
¿Y quién tiene estudios bíblicos?
Antonio Ubieto.
Ah, mira tú, qué fuerte.
Padre de Marta.
Claro, claro, padre de Marta, que estaba aquí. Oye, qué chuli, tía. Qué fuerte, ¿eh? Sí. No lo sabía, Clara, de ti. Mira,
pues
he conocido algo más de ti. Pues muchas gracias, Clara. Pues mirad, chicos, si queréis vamos a comenzar con Interioriza. Sabéis que lo estamos en casa. E Interioriza es una forma en la que subrayamos la Biblia por colores, ¿vale? Te explico los colores. De hecho, los tienes aquí abajo por si tú los quieres utilizar. Y pondremos aquí una inscripción, ¿vale? En la pantalla, donde el subrayado, en este caso de Naomi, nos va a enseñar cómo ella subrayó unos textos bíblicos que en este momento os diré cuáles son, ¿vale? Tendremos diferentes colores. Tenemos el rojo, que es no lo entiendo, ¿vale? Tenemos el verde, que es me sorprende, me choca, me molesta. El azul, que estoy de acuerdo, me parece importante. Amarillo, no estoy de acuerdo, se me cuesta. Naranja, esto no termino de verlo, se depende, se discute. Y por último el violeta, que es una promesa o un desafío, ¿vale? En esta ocasión vamos a estudiar el texto bíblico de 2 Timoteo 4, del 1 al 4. Nos va a leer, nos va a explicar los colores y la idea es que Naomi nos explique por qué lo subrayó de esta forma, qué fue lo que subrayó y su explicación de por qué, ¿no? Y ya veréis que es increíble porque de unos pocos textos bíblicos que muchas veces leemos muy muy rápido y que a veces pasan desapercibidos, leer por colores nos da toda una perspectiva de investigar, de decir esto no lo entiendo y lo busco y tal y cual. Así que compártenos e interioriza, Naomi, por favor.
Segunda de Timoteo, el capítulo 4, versículo de 1 al 4, yo he elegido la nueva versión internacional y dice lo siguiente. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne cargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos.
Qué fuerte, ¿no? No sé quién lo eligió. Pero va, dale, tía.
Sí, pues este pasaje, antes de empezar con el subrayado, nos ofrece una guía sobre cómo vivir una vida de fe que es lo que estábamos comentando al principio, y propósito, bajo la autoridad de Dios y de Jesús. Y permitidme desglosar un poquito estos capítulos y os voy a comentar los subrayados. En el primer versículo, subrayado en violeta, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, te doy este solemne cargo. Pues en violeta, como os estaba comentando, Pablo le encarga este desafío a Timoteo, delante de Dios y de Jesús. Y subrayado en azul, que juzgará a los vivos y a los muertos. Para mí me parece muy importante porque es un hecho. ¿Quién juzgará a los vivos y a los muertos? Será Dios. Y este versículo realmente nos recuerda a la solemne responsabilidad que tenemos al vivir bajo la autoridad de Dios y de Jesús, como os estaba comentando, y para aplicar este principio en nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Pues vivir con propósito, es decir, cada acción y decisión que tomamos debe reflejar nuestra comprensión de que estamos bajo la mirada de Dios. En el segundo versículo, subrayado en azul, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Pues bien, este versículo también es muy importante, y cuando nos dice Pablo, predica la palabra, persiste en hacerlo, no se refiere exclusivamente a los predicadores que hay detrás del púlpito, sino que nos invita a todos a dar a conocer a Dios. Además, Pablo también nos invita a ser persistentes en compartir la palabra de Dios. ¿Y cómo ponemos esto en práctica? Justamente, pues, debemos ser valientes y consistentes al compartir nuestras creencias y valores. Y no solo en iglesia, también puede ser en casa, en nuestro entorno, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Además, también este versículo enfatiza la necesidad de ser incansables en la enseñanza y el apoyo a otros. Pasamos al tercer versículo.
Pero antes de eso, me gusta mucho lo que dices, tía, porque cuando hablamos de este predica la palabra, muchas veces pensamos que predicar la palabra tiene que ver con verbalizar, simplemente,
claro,
con ir en la calle y decirle, oye, ¿conoces a Jesús? Déjate cuento un versículo bíblico, ¿sabes? Y no es así, ¿sabes? Podemos jugar fútbol y predicar la palabra de una forma insistente, ¿no? De una forma donde transmitamos nuestros valores, nuestras creencias, lo que nosotros somos. Y predicar la palabra también tiene que ver con esas actitudes con las que vivimos la vida, ¿no? Porque muchas veces compartimentar, ¿no? Pensamos que la religión solamente es hablar de Dios, ¿no? Entonces decimos, bueno, cuando estoy conduciendo no estoy predicando, así que puedo conducir como yo quiera. Pues no. Pues no. hay que tratar de transmitir también quiénes somos, a quién representamos y qué creemos a través de lo que hacemos, ¿no? Muy guay, muchas gracias. Sigue, sigue.
Pues el tercer versículo es subrayado en violeta, no van a tolerar la sana doctrina. Pues bien, a mí me parece totalmente un desafío, porque es decir, ya de por sí tenemos la tendencia de caer y no mantenernos en la fe. Y he subrayado también en verde, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Pues bien, para evitar... un momentito.
Tranquila, tranquila. pero lo que dices, a mí me llama la atención, porque muchas veces cuando hablamos de esto de no van a tolerar la sana doctrina, pensamos en los demás, ¿no? Siempre. Como,
claro,
como bueno, esta gente no tolera. Yo quizás no tolero la sana doctrina, ¿no? Como que yo puedo ser esa persona objeto que me cuesta mucho tolerar cuando me dice ese paciente y yo no quiero ser paciente, ¿no? Cuando me dice pon la otra mejilla y no me apetece nada, ¿no? Quizás soy yo el que me dice, oye, mira, por poner un ejemplo, ¿no? Respeta el sábado, y yo digo, bueno, sí, pero no tanto, ¿no? Entonces, quizás yo no estoy tolerando la sana doctrina porque está interpelando un cambio personal en mí, ¿no? Y quizás esa doctrina está diciendo, Sebas, que tienes que cambiar, amigo. Bueno, pero esto no es para mí, esto es para otros. No, sí es para ti, ¿sabes?
Y sobre todo eso, ¿no? Que muchas veces leemos la Biblia como para... Nosotros estamos bien, ¿no? Nosotros pertenecemos al grupo en el que verdaderamente todo esto que se está hablando está genial o está tranquilo y te dejas como que de lado y empiezas a pensar un poco como en el mundo exterior. Y pues aquí básicamente te está diciendo que no, que te centres en absolutamente ti y en el resto de personas, pues ayudarlas dentro de lo que se puede.
Gracias, Sebas, gracias. También en el tercer versículo es subrayado en verde, se rodearán de maestros que les digan fantasías que quieren oír. Pues este versículo nos advierte sobre un desafío futuro, es decir, deberíamos estar preparados para discernir entre la verdad y las falsas enseñanzas. ¿Qué implica esto? Pues implica educarnos continuamente en nuestra fe y mantenernos firmes en nuestras convicciones, sobre todo resistiendo la presión de conformarnos con lo que es popular o fácil de escuchar. Es decir, cuando leemos, que tendremos la tendencia, sobre todo, a ir hacia las enseñanzas agradables, aduladoras, que hable de deberes fáciles, hablamos de tolerar nuestros pecados en vez de la sana doctrina. Y lo que os comentaba, justamente este versículo, habla sobre mantenerse firme en la verdad. Y me sorprende cómo hay una lucha constante en nuestro interior y a lo largo de nuestra vida, justamente en esta cuestión, y cómo el pecado aún persiste en nuestras rutinas. Por último, subrayo en verde, el cuarto versículo, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Pues para evitar caer en enseñanzas erróneas, deberíamos pues estar atentos a las influencias que pueden desviarnos de esta. Y aquí os invito a comprometernos a vivir de acuerdo con los principios que hemos aprendido, evitando distracciones y promesas falsas. Y para acabar, quiero lanzaros una preguntita, y es, ¿estamos nosotros guardándonos el tesoro o estamos constantemente buscando oportunidades para compartirlo con otros pecadores que necesitan el perdón?
Mira tú, ¿eh? Nos has dejado incluso pensando, ¿eh?
Hay que analizar toda la pregunta.
Está para otro invento.
Pero es muy fuerte, ¿eh? Porque a mí se me hace de rigurosa actualidad el tema de se rodean de maestros que les digan las fantasías que quieran oír, ¿no? Es como, ¿cuántas personas, ¿no? En la fe... hacen burpees a las 5 de la mañana porque piensan que se van a obtener el éxito personal, ¿no? Y yo creo que lo entendéis, ¿eh? Los que nos están siguiendo. ¿Cuántos estamos siguiendo a coach de vida o este rollo? Y cosas que son muy, 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 muy guays, pero que al mismo tiempo dices, oye, pero es un mensaje muy edulcurado y muy light. Sí, claro.
Es como, está de moda, ¿no? Ahora el haz lo que sientas, lo que...
Sí.
Cosas, queremos escuchar cosas que no nos molesten, que no nos saquen de nuestra zona de confort, ¿no? Y queremos quedarnos ahí comoditos y...
Totalmente.
No... Totalmente cierto.
Totalmente. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Naomi. Ha sido un análisis muy, muy guay, ¿eh? Algún día tendríamos que empezar a escribir todas esas cosas para hacer un libro de inverso, ¿eh? Wow. Pero bueno, también puedes leer ya el inverso de la semana, que tiene cosas muy guays. Vamos a pasar al interpreta, que el interpreta consiste en tres preguntas que hacemos, ¿vale? Para diseccionar un poco lo que hemos estudiado en inverso, ¿vale? Todo eso está basado en lo que estudiamos inverso semana a semana. Por tanto, si quieres profundizar un poquito más, porque esto al final es la extracción y te estamos transmitiendo lo más importante de lo que leemos en inverso. Y, por supuesto, le ponemos de nuestra salsa personal, ¿no? Así que vamos a hacer tres preguntitas y vamos, obviamente, Sebastián, Clara, Iris van a responder y esto vamos a ir cambiando. Obviamente, cada uno le tocará una sección o una pregunta de acuerdo al programa diferente, ¿vale? Así que vamos a empezar con nuestro interpreta, que el primero es para Sebastián, ¿vale? Uh-huh. Así que, Sebas, la primera pregunta es, Jesús habla en parábolas, ¿vale? Y quizás a muchos que no han leído mucho la Biblia, pueden preguntarse, oye, pero ¿por qué hablan parábolas, no? Uh-huh. Podemos preguntarnos, ¿por qué utiliza estos relatos? ¿Por qué hablan parábolas Jesús? ¿Cómo podemos atesorar las enseñanzas de la Biblia a través de esto, no? Cuéntanos un poquito sobre por qué Jesús utiliza esas parábolas.
Vale, a ver, para este escenario en concreto, a mí me gustaría situarnos, por ejemplo, en la parte en la que Jesús está en una canoa, ¿vale? Y está hablando con el resto de personas o con el público que está allí. Pongámonos en esa situación. Todo el mundo quiere ver a Jesús, porque Jesús es como el rockstar de esa época, ¿no? Es como que, básicamente, oye, Jesús ha hecho tal cosa, Jesús ha hecho esta cosa. Y es como que todo el mundo, guau, quiero ir a verlo, como lo de Taylor Swift, que fue hace poco. Que literalmente todo el mundo quería ir, ¿no? Pues Jesús es como que, contextualmente en esa época, era así. Y se estaba llenando de mucha gente, que por lo general era gente muy diversa, ¿no? Había gente que tenía, pues, como una sociedad un poco más rica, o sociedad un poco más pobre, o sociedad... Como que había muchísimos tipos de personas allí, ¿no? Y todos querían escuchar de Jesús porque básicamente era como, guau, es una persona totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y precisamente por eso, como son muchas personas, yo creo que la función que hace Dios para utilizar o para enseñar es la parábola, ¿no? Y la parábola es, ese es el significado o el propósito principal de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y es poder hacer que todo el mundo lo comprenda, ¿no? Utilizar como una especie de metáfora, una especie de símil, para poder ayudar a otra persona a comprender esta enseñanza, ¿no? Luego veremos que lejos de ser lo para lo que se está utilizando, las personas no llegan a comprenderlo del todo, ¿no? Es como que te dan una ayuda y realmente estás saliéndote de esa ayuda y quizás no entendiéndola, ¿no? A lo mejor sacando otro significado, ¿no? Pero es la forma en la que Dios intenta como darte esa explicación, ¿no? Entonces, siguiendo en el contexto, el Señor estaba en la barca, estaba hablando un montón de multitud y le dijo a los discípulos si podían como que un poco apartarla, ¿no? Para que poder hablar con todo el mundo. Entonces él dijo una similitud muy sencilla para todas las personas que había ahí, y era básicamente la parábola de la semilla. Vale, la parábola de la semilla es básicamente que dejabas la semilla y tenía que caer en tierra fértil, la semilla crece y punto. Vale, dejémoslo allí. Entonces, como que la gente lo escuchó y era algo muy sencillo de entender, porque al final todo el mundo sabía cómo consistía una semilla, ¿no? La función que tiene una semilla, dónde tiene que caer una semilla o lo que tiene que hacer. Pero es como que los discípulos son la parte principal sobre cómo nosotros, o las personas en concreto, afrontamos este tipo de parábolas, ¿no? Y es que todo se acabó, Jesús hizo su discurso, hizo su speech, por así decirlo, ¿no? Y todo el mundo se fue. Entonces los discípulos se acercaron más tarde y era como, oye, Rabí, qué guay la parábola que has hecho, ¿qué significa? Y es como, precisamente eso es de lo que iba la parábola, ¿no? Que básicamente lo que quería él era como decir, mira, muchas personas, bueno, de hecho, antes que decirlo yo con mis palabras, me gustaría literalmente leerlo, porque tenemos aquí en Marcos 4, 10 al 12, las palabras exactas de Jesús, ¿vale? Dice, después, cuando Jesús se quedó solo, los que estaban cerca de él junto con los 12 discípulos le preguntaron que qué quería decir aquella parábola. Y él les contestó, a ustedes Dios les da a conocer el secreto de su reino, pero a los que están afuera se les dice todo por medio de parábolas, para que por más que miren no vean, y por más que oigan no entiendan, para que no se vuelvan a Dios y él no los perdone. Y tú aquí dices, wow, o sea, ¿utilizas parábolas para que la gente no entienda? ¿Cómo es esto, no? ¿Cómo realmente esto puede ser posible? Y no, literalmente lo que está diciendo aquí Jesús es, precisamente, yo te intento dar una parábola, pero las personas, como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No, es como que no consigues encontrar el significado verdaderamente que te estoy intentando transmitir. Vosotros lo entendéis porque estáis buscando, ¿no? Literalmente es la diferencia entre una persona que atesora, por así decirlo, esta parábola y una persona que simplemente escucha como la parábola, ¿no? Y es que ellos se acercaron y dijeron, oye, Rabí, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que querías transmitir? No es como ese interés, ese movimiento que tú tienes a poder ir a comprender lo que Dios te quiere decir, ¿no? Por eso, este versículo lo que expresa básicamente es eso, que hay personas que buscarán ese significado, esa como ayuda que Dios te quiere dar, y otras personas simplemente pues escucharán y lo dejarán de lado, ¿no? Entonces, es duro de escuchar, pero es una realidad, ¿no? Al final es como que tenemos presente mucha ayuda por parte de Dios y nosotros decidimos si queremos ir más allá o quedarnos con lo, oh, qué bonito, hemos escuchado a Dios hablar a través de estas palabras, ¿no? Esto pues se cita también en Isaías, porque básicamente antes de su rol profético, Dios le dice todo esto, la Biblia te dice, mira, hay mucha gente que no te va a escuchar, hay mucha gente que por más que tú quieras transmitirles, pues no te van a hacer caso. Pero no desanimes, tú sigue haciendo la obra, tú sigue haciendo el evangelio, porque al final es para lo que hemos venido aquí, ¿no?
A mí me gusta, conforme te estaba escuchando, yo me estaba imaginando a un Jesús preocupado, ¿sabes?, por la gente que estaba allí, y precisamente centrándose en el objetivo, ¿no?, de las personas, se adapta a la forma en la que habla, los ejemplos que emplea. Y yo que soy profe, pues, y me gusta mucho el lenguaje, ¿no? Y demás. Me gusta imaginarme eso, como que, por medio de cómo habla el Señor, implica como diferentes niveles, o por así decirlo, como que te incentiva porque no hace falta, o sea, hay como una superficie, ¿no? Y luego una profundidad en la palabra. Y él incluso es lo que incentiva, como es, hay algo secreto dentro de lo que te estoy diciendo, algo secreto entre comillas que te motiva a buscar y que te incentiva, ¿no?, a investigar y me parece un Jesús así muy 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 al detalle, ¿no?
Uh-huh. Me gusta. ¿Cuáles serían las parábolas de nuestros tiempos, eh? ¿De qué nos hablaría, eh?
Yo creo que hay muchísimas similitudes para poder hacer. Yo creo que incluso, por ejemplo, sabiendo que nosotros tenemos como una sociedad muy mainstream, sí, habría muchas, yo qué sé, muchas películas con referencias, muchas series, claro, con referencias, canciones incluso con referencias, ¿no? Entonces yo creo que es como una parte que Dios utilizaría para poder decir, mira, imagínate esta película o este suceso en el que ha habido tal cosa, ¿no? Sí. Y como que dentro de nuestra, por lo menos nuestra etapa juvenil, porque creo que ahí todo el mundo somos jóvenes, sería como lo más óptimo, ¿no?
O claro, totalmente.
Una idea,
totalmente,
por ejemplo.
Qué guay. Pues muchas gracias, Sebas. Ha sido muy guay, ¿no? Y me quedo con eso, ¿no? ¿Cuáles eran las parábolas de nuestros tiempos, ¿no? Nos contaría una parábola sobre el concierto de Taylor Swift y el Reino de los Cielos, ¿sabes? Seguro, algo así, ¿sabes? Que algunos se quedaron fuera escuchando y que no tienen el placer de estar dentro. Clara, por favor, cuéntanos, amiga, sobre Jesús, un poco lo que nos estaba introduciendo ya Sebastián. Nos habla de tres terrenos, ¿no?, donde pueden caer esas semillas. ¿Cuáles son esos terrenos y qué significan? ¿Qué representan para nosotros estos terrenos? Porque entiendo que las parábolas también son actuales para nosotros, ¿no? Cuéntanos.
Sí, claro, nosotros podemos sacar una enseñanza y aplicarla a nuestra vida. En realidad son cuatro terrenos.
¡Madre mía, no!
Pero bueno, son tres de los que... la parábola, en el primer terreno en el que cae la semilla es el camino. Y bueno, ahí no crece al final ni da fruto, porque bueno, se refiere a las personas que oyen el mensaje pero no escuchan, ¿sabes?
Claro.
Como decía Sebas, no quieren indagar, no quieren comprender eso que han oído, ¿no? Y entonces pues al final se olvidan y claro, no puede dar fruto esa semilla. Otro terreno es el pedregoso, y ahí la semilla puede crecer pero no tiene raíces, no puede engancharse bien a la tierra, y entonces aunque está firme y como he dicho crece, cuando llegan obstáculos, ¿no? Pues viento, lluvia, no sé,
¿sí?
Cosas que pueden venir, ¿no? En nuestra vida, dificultades, esa firmeza pues se desvanece y la planta tampoco
prospera. Sí,
sí, sí, exacto. Entonces mientras estás bien, pues oye, todo lo que tiene que ver con Dios, sí, estupendo, yo estoy ahí, guay, pero cuando me pasa algo, el tener que seguir a Jesús o esa obediencia, ¿no? Ya es como que me supone una carga. Después también nos explica el tercer terreno, es el terreno espinoso. Es que la planta crece pues junto con espinos y con cardos, ¿no? Pero lo que hacen estos es que dice que estrangulan a la planta. Entonces es fuerte. Y claro, al final pues tampoco sirve, ¿no? Para nosotros es cuando dejamos que las preocupaciones quizás nos coman, ¿no? Es como que nos regodeamos ahí en las cosas que nos preocupan o en las dificultades. Y claro, al final eso nos estrangulan, digamos, ¿no? La palabra de Dios. Poco a poco...
A mí incluso se me ocurre esto, ¿no? De cuando hablamos de los cardos y los espinos, ¿no? Que también es cuando nosotros en la fe nos vemos a los demás, ¿no? O sea, y nuestra fe no puede depender de los demás.
Claro.
Muchos dicen, no, es que la iglesia tal, que sí, ya lo sé. No, pero es que la iglesia, que sí, ya lo sabemos también. Pero la iglesia de malas personas, claramente, porque estamos ahí todos juntos, ¿no? Entonces,
claro,
no dejemos que los demás influyan en nuestra fe, ¿no?
Es una decisión también.
Totalmente.
Cómo nos influye, exacto, sí, sí. Y pues eso, con el tiempo vamos perdiendo el amor de Dios y dejamos que crezca el amor hacia otras cosas, ¿no? De este mundo. Y el último, que también, bueno, también está así... Es la buena tierra. Entonces, la buena tierra está equilibrada y está preparada para recibir la semilla y para que ésta dé fruto y para que se multiplique, ¿no? Pero yo quiero resaltar también que la buena tierra requiere cuidado. No es que cae ahí y ya está, sino que está preparada para recibir esa semilla y darle lo que necesita para que crezca y dé fruto. Y no es fácil tampoco preparar la buena tierra. Tiene su ciencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aunque a veces hay aspectos, como hemos dicho antes, de los que no tenemos control, la lluvia, el viento y tal, hay otros en los que sí, y en la buena tierra sí que la semilla tiene buenas raíces, está bien cogida, y eso es lo que nos ayuda, ¿no? Esas decisiones que nosotros tomamos, en qué queremos basar nuestros valores, nuestros intereses, nuestros principios, es lo que nos ayuda a que cuando vengan esas dificultades, ¿no? La planta siga firme y siga ahí creciendo y dando fruto, que es lo importante. Y nada, simplemente yo quiero acabar diciendo que la semilla es la misma. Da igual el terreno, la semilla es la misma. Entonces, es como según como nosotros estamos dispuestos, ¿no? A recibir esa semilla para que crezca y dé fruto.
Qué chuli, ¿eh? Uh-huh. Qué chuli. Es muy fuerte, ¿eh? Pensar que es verdad, ¿no? Que es, el evangelio es el mismo para todos, ¿no?
Uh-huh.
Y quizás el que no recibe bien el evangelio soy yo, ¿no? Quizás que yo no estoy preparado soy yo. Y a veces le echamos la culpa a todo menos a la responsabilidad que nos corresponde, ¿eh? Muchas gracias, Clara, ¿eh? Qué fuerte, está siendo muy fuerte. Iris, por favor, cuéntanos, tía, y ya para terminar con la última pregunta, ¿qué significa ser un sembrador? ¿Y por qué Jesús quiere que seamos nosotros sembradores, ¿no? ¿Qué ganamos nosotros con ello, ¿no? En esta sociedad que tenemos que medir todo por conforme lo que ganamos. Cuéntanos, ¿qué significa realmente ser sembrador? ¿Quién siembra esa semilla? Cuéntanos un poquito, por favor.
Bueno, un sembrador, pues, es fácil, ¿no? En plan, la función del sembrador es sembrar.
Pero claro, ¿qué es lo que ocurre en esta parábola? Como hablaba Sebas también, el formato de una parábola pues tiene un significado cada cosa. Y ser un sembrador es distribuir la semilla, y además la semilla como tal, sabemos qué es, qué significa, qué quiere decir Jesús con ello. Y lo encontramos en Marcos 4, 14, y dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces encontramos que la semilla se trata de la palabra, el evangelio, que es lo que estabais comentando, ¿no? Pero además, a mí me ha gustado también entender que, igual que una semilla requiere un proceso de crecimiento, ¿no? Si la palabra es el evangelio, son las escrituras, encontramos a lo largo de toda la Biblia un crecimiento también. De hecho, si cogemos desde el inicio, ¿no? El origen del ser humano, es como un nacimiento. A mí me gusta pensar que es como, bueno, pues el nacimiento, el creador, ¿no? Crea al ser humano. Y luego más adelante va ocurriendo con el pueblo de Israel una adolescencia, digamos. Una adolescencia larga en un desierto en el que además está en proceso de negación, que tiene un padre que es protector y guía, y sin embargo los adolescentes pues no tenemos las cosas muy claras a veces, ¿no? Y luego más adelante es como que llega la adultez y el ser humano necesita realmente, tangible, tener a Jesús a su lado, ¿no? Y que venga Jesús al mundo y mostrar, mira, es que esto es lo que tenía que hacer porque no hay forma de que tú puedas entender el amor que tengo hacia ti, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablábamos de ese crecimiento que además, bueno, pues teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos podemos encontrar, ¿no? La sociedad en la que vivimos, las diferentes decisiones que tenemos que tomar, la semilla la podemos tener incluso si conocemos la palabra porque hemos nacido dentro de la iglesia, pero eso no quiere decir que no nos promete un crecimiento si no trabajamos, como decía Clara. Y bueno, pues nos encontramos en Juan 6:63, que además la palabra, bueno, Jesús aquí está hablando cuando transmite, ¿no?, lo que Jesús dijo de las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, no solamente estamos hablando de palabras que tenemos que escuchar, sino que además tienen poder, que tienen cierta relevancia, ¿no? Que a veces nos pensamos que vamos a la Biblia y por más que intentamos conectar quizá o sentirnos identificados, pero es que necesitamos hacerlo asiduamente porque así vamos a ver realmente el poder que tiene en nosotros, en nuestra vida, en cómo al desarrollar diferentes actividades, o sea, simplemente pues estar con mis amigas cenando, ¿sabes? En una conversación, que ellas lo vean y que, pero para eso tengo que acercarme, ¿no? Y bueno, pues también quería resaltar que, bueno, pues igual que las plantas también fueron creadas con inherentemente como que crezcan, ¿no? Tú piensas en una planta y quieres que florezca, que crezca. Sin embargo, estamos expuestos en un mundo en el que la planta también está con la condición de que se seca y se muere. Pues nosotros igual, ¿no? Y al final, cuando vamos a las escrituras, pues las escrituras también exponen cómo desde el principio del mundo necesitamos de ese poder de Dios para restaurar lo que tenemos, ¿no? Lo que estamos viviendo. Y entonces esperamos realmente a que llegue el fin del sufrimiento y que todo lo que nos aleja de él desaparezca. Entonces, en respondiendo a la pregunta de por qué queremos, o sea, por qué Jesús quiere que seamos sembradores y qué es lo que ganamos con ello. Yo aquí reflexionando, realmente Jesús no es que necesite como necesidad, o sea, no nos necesita a nosotros, porque bueno, aquí yo me acordé de cuando estaba preparándolo, me acordé de una escena de en la que está en Lucas 19:40, en la que Jesús dice, a ver, os digo que si estos callaran, refiriéndose a los discípulos, las piedras clamarían. O sea, es que no hace falta que nosotros distribuyamos la palabra, porque en realidad Dios tiene el poder, ¿no?, de distribuirlo. Sin embargo, nos está diciendo luego más adelante, ahora os lo leo, me gusta también pensar que es que igual lo pensamos como una imposición, pero no es así. O sea, nos está mostrando que quiere colaborar con nosotros y quiere que nosotros seamos los que trabajemos codo con codo y que nos acerquemos a la Biblia para mostrarla al mundo, ¿no? Y ya voy terminando en primera de bueno, antes en Lucas 19, a ver, perdonad, en sí, Lucas 19:40, perdón, en primera de Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Y eso es lo que comentaba antes de ese poder que encontramos cuando nos acercamos a la palabra. Y en segunda de Juan 1, voy a parafrasear un poquito en el versículo 5, 7 y 8, dice, y ahora te ruego, señora, refiriéndose a la señora como a la iglesia, ¿no? Sabemos que es como un símbolo, a nosotros, básicamente, dice, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, porque no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y esto también pues es respuesta, ¿qué ganamos con ello? En verdad, pues lo ganamos todo, porque si no fuese porque buscamos nosotros en las Escrituras el encontrarnos con Dios y tener ese crecimiento para mostrarlo al mundo, ¿no? Perderíamos la esencia del crecimiento espiritual y el crecimiento de las personas que tenemos a nuestro alrededor y del por qué estamos aquí, ¿no?
Qué guay, increíble. Necesito un repaso. Y yo creo que Iris, lo que dices es muy fuerte, ¿no? Poder comprender que nosotros como sembradores tenemos la gran dicha, imaginaos, ¿no? Jesús se puede aparecer y decir, mira, soy real, tocarme todos, venir uno a uno en una fila de millones de personas y tocarme uno a uno mis llagas, ver que estoy real, vengo del cielo, aquí estoy, y todos caerían rendidos ante su gloria y demostrar, ver una persona que es completamente diferente de este mundo, y obviamente todos caeríamos rendidos, pero es que es parte de nosotros. Dios no puede ser así porque sería un Dios manipulador, ¿no? Porque utilizaría su poder y sería como coercitivo para buscar que la gente creyera en él. Lo que está buscando es que haya una fe que sea convencimiento propio, que sea una fe propia a través de que la semilla caiga y nosotros podamos tenerlo. Así que muchas gracias, Iris. Ha sido un buen resumen y sobre todo una buena forma de poder comprender que nosotros ganamos todos siendo los sembradores, porque al final es la mejor forma de cuidar la tierra, ¿no? Mm. Siendo nosotros los que demos frutos y que expandamos los frutos a todos los demás y los compartamos.
Chicos, y que sembremos indistintamente, porque
totalmente.
Puede caer en terreno que no...
Claro, claro.
Y que hacerlo no con ganas, ¿no?
entonces, claro.
Pero hay que hacerlo, hay que sembrar, hay que tirar, eso es. Así que muy guay, muchas gracias, chicos, hemos llegado al final, hemos llegado a las tres preguntas finales y estoy súper contento porque de verdad que me ha encantado y yo siento que vamos a disfrutar muchísimo, tanto vosotros, nosotros y vosotros, todos van a disfrutar de esta temporada y yo, por supuesto, a disfrutar mucho de vuestra compañía. Me gustaría que me compartierais vuestros tweets, ¿vale? ¿Cómo resumen esto? Sabéis que vuestros tweets siempre salen algunas ideas para algunas camisetas que algún día haremos, ¿vale? Así que compartidme, quien quiera, ¿eh? A compartirme vuestros tweets y vamos
pues,
compartiendo, dale.
Pues empiezo yo. Yo he puesto, ¿podemos simplemente oír sobre Dios y marchitarnos o nacer y crecer en Cristo para reproducir su amor?
Ay, qué chuli. Muy guay, tía. ¿Hay más?
Muy bueno, muy profundo. El mío, por ejemplo, es, las parábolas son enseñanzas para aquellos que buscan entenderlas.
Wow. Muy buen resumen, muy chuli, muy chuli. Ahí, adelante, amigas.
En tiempos de confusión, persiste en la verdad. Predica con firmeza y paciencia, incluso cuando no sea fácil. No te dejes llevar por engaños. Busca la verdad y vive en ella.
Muy chuli. Muchas gracias, Naomi. Adelante, Clara.
Yo no me he animado a decirlo porque se me ha olvidado apuntarme.
No, pero lo tienes, ¿no?
Sí, lo tengo.
Ah, lo digo yo, te lo digo. Te lo leo. Clara tiene este tweet.
Es la autora.
Prepara el terreno para recibir la semilla que pueda dar fruto, que pueda dar mucho fruto.
Sí.
Es muy guay, está muy guay. Ahí lo tendremos, lo dijo Clara, ¿vale? Y el mío es, el que busca encuentra, la diferencia entre conocer a Jesús o no es nuestra búsqueda, porque siempre le encontraremos y le buscamos. Bueno, tú lo leas aquí. Tú lo lees junto conmigo, ¿vale? Que me he liado un poco. Pues nada, muchas gracias, chicos. Gracias por estar con nosotros este capítulo de Inverso. Nos vemos la próxima semana con un Inverso más. Y también a ti te digo, y te invito a que nos veas semana a semana, todos los sábados a las 4 de la tarde. Tendrás toda la semana para escucharnos, porque tendrás un capítulo para cada semana. Recuerda que puedes encontrar aquí abajo un montón de recursos. Puedes entrar a la página web de Ser Feliz, donde vas a encontrar libros, vas a encontrar cursos, vas a encontrar revistas, vas a encontrar un montón de cosas que te pueden ser de mucha utilidad. Además que Ser Feliz también tiene programas que te pueden encantar. Recuerda que puedes pedir Inverso, y te voy a dejar aquí un link para que puedas pedir Inverso, el libro en físico, a tu casa, que también lo puedes encontrar en la aplicación, que te dejamos dos links, en la aplicación oficial de la Escuela Sabática de la Conferencia General, donde ahí nos encontrarás semana a semana, estaremos publicados y vas a poder encontrar Inverso para poder estudiarlo. En la aplicación vas a poder subrayar, vas a poder poner tus preguntas, vas a poder utilizarla como una aplicación de estudio de Inverso. Además, por supuesto, que semana a semana vas a poder escuchar y ver todo esto. El Departamento de Jóvenes Adventistas también tiene un montón de recursos, te puedes meter en su canal de YouTube, Juventud Adventista de España, y también buscarlos en Google para que puedas encontrar todos los eventos nacionales, que si alguna vez vienes a España o estás en España, puedas participar de todos los eventos y todos los recursos que te ofrece el Departamento JAE. Muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos el próximo sábado, la próxima semana, con un Inverso más y, por supuesto, con el mismo equipo estudiando la palabra para que tú y nosotros podamos crecer más en Jesús. ¡Hasta luego!